Queremos escucharlos.
5. Hablamos de videojuegos. Y punto. 5. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, usted ya lo sabe. 104.3 de la FM Radio Universidad de Guadalajara en el udgtv.com. Si es que nos está escuchando a través de la señal en streaming de esta su estación de confianza. Y siendo exactamente las 5:07 de este martes 14 de junio del 2022, les damos la bienvenida a este espacio. Arroba soy el Coronado, están los controles técnicos y operativos. Mi nombre es Asael guión bajo, no es cierto, Asael SG. Asael guión bajo SG es en Instagram. Pero también vaya usted allá y síganos. Arroba 5 Radio en Twitter, Punto 5 Radio en Facebook. También estamos transmitiendo completamente en vivo a través de nuestro Facebook Live. Y también le compartimos las redes sociales oficiales de la radio, arroba Radio UDG y Radio Universidad de Guadalajara en Facebook. Ya estamos también ahí en vivo. Y usted ya lo sabe, si nos está viendo ya, si nos está sintonizando desde ya en su celular, tablet, lo que sea. Aquí está Ricardo García. ¿Cómo está Ricardo García?
Mi estimado Sae López, muy bien. Muchas gracias y gracias a todos ustedes por estar aquí en sintonía con nosotros en un hashtag Martes Tecnogamer. ¿Ya está llegando un fantasma aquí que nos está moviendo los micrófonos o fuiste tú?
No.
¿No? Entonces ahí ya llegó el fantasma de Radio Universidad. Yo soy Ricardo García en Twitter e Instagram, arroba aquel Ricardo. Y pues es un placer poder tener la oportunidad de hablarles un día más sobre los últimos adelantos de tecnología, que el día de hoy precisamente esto del fantasma que acaba de mover el micrófono, pues sí viene a colación porque viene macabro el día de hoy.
Mire, le traemos una pregunta hasta filosófica. Díganos usted si creen, honestamente, tratando de quitarnos tal vez como tanta ficción que podamos tener en el subconsciente y basado en lo que le vamos a platicar y lo que ya le hemos contado anteriormente en los hashtag Martes Tecnogamers, lo que usted sepa acerca de todos estos temas, díganos si realmente cree que llegue el momento en el que no podamos distinguir entre una inteligencia artificial y un ser humano. Es decir, que dentro de algunos años, no sabemos cuántos, pueden ser muchos, pueden ser pocos, exista tal avance en el que no solamente inteligencias artificiales como Alexa o asistentes o Siri o qué sé yo, sino que se logre crear una figura de características similares a las humanas, tipo Blade Runner, haga usted de cuenta, en el que ya no se sabe, o sea, que van a tener que marcar con un código de barras en la pupila para detectar que son, que no son seres humanos, organismos. Así que díganos usted, ¿cree que llegará el momento en el que no podamos distinguir de una inteligencia entre una inteligencia artificial y un ser humano? Más adelante, por supuesto, le estaremos diciendo el porqué de la pregunta, pero desde ya lo estamos leyendo en nuestras redes sociales. Entonces, pues, pásele ahí a comentar, porque este tema está polémico.
Yo creo que sí. Ahorita mi amigo el Enrique Segoviano, arroba soy el Coronado, nos estaba diciendo que ya lo superó, pero, o sea, el procesamiento de cómputo ya superó al ser humano. No sí. Obstante, la capacidad de desarrollar ideas por sí mismo, que es el tema de la... Uh-huh. De la inteligencia artificial, que va, pues empieza con algoritmos, ¿no? Empezamos con algunos algoritmos, luego sí. Con un aprendizaje mecánico o machine learning, y ya después es el deep learning y luego la inteligencia artificial, ¿no? Entonces ahí tenemos ya como una maraña de algoritmos que son cuidadosamente, pues, hechos para poder predecir comportamientos, por ejemplo, o para poder entender el mundo que nos rodea de formas que... Pues más sencillas, ¿no? A través de un aparato autónomo, por decirlo.
Ahí está la pregunta y ya estamos transmitiendo en vivo. Antes de continuar, ya sabe usted que como cada semana tenemos Zona Pixel, la cápsula del buen Miguel Ángel Aceves, que en esta ocasión nos va a estar trayendo un recuento del State of Play, esta conferencia que hace Sony respecto a lo que viene en cuanto a sus videojuegos. Así que el día de hoy vamos a escuchar esta cápsula de Zona Pixel. Y regresamos a los Martes Tecnogamers.
¿qué tal, gamers? Bienvenidos sean todos a este pequeño recap con el resumen de las noticias de la semana pasada. Debido a las diferentes conferencias que han acontecido los últimos días, hoy toca un resumen de los juegos que se hicieron presentes en la última conferencia de Sony PlayStation en el pasado State of Play, celebrado hace un par de días. Así que vamos presionando Start, mi nombre es Miguel Ángel Aceves, arrancamos. El gran anuncio del evento por mucho fue la confirmación del remake del popular Resident Evil 4. Porteado en cada generación de consolas desde su lanzamiento, Capcom sabe que este es por mucho uno de los juegos más queridos y apreciados de esta franquicia de zombies y fenómenos biológicos, por lo que solo era cuestión de tiempo para tomar las riendas de este proyecto tras el éxito de sus contrapartes Resident Evil 2 y Resident Evil 3 Nemesis. El juego estará disponible el 24 de marzo de 2023 para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Otro de los grandes del evento fue sin duda el nuevo avance de la próxima entrega de Final Fantasy XVI, con un espectacular tráiler lleno de música apabullante que muestra secuencias de gameplay y unos espectaculares cinemas que contaron con las nuevas e imponentes invocaciones. El jefe del proyecto, Naoki Yoshida, comentó que es por mucho uno de los Final Fantasy más ambiciosos hasta la fecha y tienen programado su estreno el verano de 2023, eso sí, aún solo confirmado para PlayStation 5. Y aunque ya habíamos tenido un primer vistazo del juego, tras su nuevo avance, Street Fighter VI deslumbró a propios extraños con un nuevo gameplay, el cual pareciera que el juego tuviese mecánicas de mundo abierto, en lo que sería una especie de campaña para un jugador, eso sí, sin alejarse de las populares y frenéticas peleas que siempre han sido sello y marca de la franquicia de peleas más popular y longeva de todas. El juego llegará en 2023 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series y PC. Y otro de los grandes anuncios para cerrar con broche de oro este State of Play, de Callisto Protocol, por fin hizo acto de presencia tras su primer vistazo de gameplay. Con un terrorífico avance lleno de sangre, criaturas horripilantes y pasillos oscuros como todo buen survival horror, es como se presenta el nuevo proyecto de los chicos de Striking Distance. Recordemos que este juego está siendo desarrollado por Glenn Schofield, el director original de Dead Space, y viéndolo visto, bien podría ser el sucesor espiritual de la franquicia de terror espacial más influyente de la última década. Y hasta aquí este pequeño resumen con las noticias de la semana pasada. Los dejo en compañía de Ricardo Yasael en el estudio. Muchas gracias a nuestro Radio Escuchas. Mi nombre es Miguel Ángel Aceves y pueden seguirme a través de mis redes sociales como @Aceves117. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes Tecnogamer, aquí en Punto 5.
Thunberg.
Ahí está. ¿Qué se escuchó?
¿Qué soy yo?
Nada. Estamos completamente en vivo aquí a través de Red Universidad de Guadalajara y lo que acabamos de escuchar es la colaboración semanal del buen Miguel Ángel Aceves. Y en esta ocasión, más que un resumen de lo del fin de semana, enfocado, ya lo escuchó usted, al State of Play, que acaba de acontecer y que de hecho le traemos noticias relacionadas a eso, pero poco a poco. A ver, ¿vas o voy?
A ver, déjame ver que si lo que te voy a poner aquí está interesante.
Mira,
fíjate, no sabía que teníamos un productor tan molesto y tan poco profesional como arroba soy el coronado. O sea, realmente es impresionante la falta de profesionalismo. Y se ríe, se regodea en la desgracia ajena. Pues mira, no sé si han estado alertas del tema del el crash, ¿no? La gran depresión, el invierno cripto que se cierne sobre nosotros.
Y se lo hemos estado contando aquí sí, puntualmente.
Señor. Sí, cuando subió Shiba Inu y tenían todo el mundo muchas expectativas de hacerse millonarios, ¿no? Como pasó con el Dogecoin, como pasó con el Bitcoin, el Ethereum, Litecoin, todas las monedas más populares. Pues ahora hay una bajada absolutamente brutal en el valor de las criptomonedas. Y se los puedo decir como una víctima colateral también de este tema. Porque sí tenía unos centavitos ahí metidos en...
Sigues teniendo.
Ah, sí, ahí los voy a dejar, porque no son de vida o muerte. Pero mucha gente sí invirtió sus ahorros de toda la vida en este tipo de monedas y perdió fortunas increíblemente grandes.
Y la seguirá perdiendo, es lo más probable. Ojalá y no, pero pues estamos notando aquí un comportamiento.
Sí, o sea, de los 10 billonarios... Bueno, billonarios en inglés, o sea, mil millonarios en español. de los mil millonarios de las criptomonedas, pues sí, algunos perdieron hasta el 80% de sus assets. Que claro, uno de ellos, el que más dinero tenía, tenía 90 mil millones de dólares. Y ahora solo le quedan 10 mil millones de dólares. Que yo con uno de esos mil millones de dólares, claro, con eso yo me daba, pero... O sea, ahí hay un tema pues muy importante en este, en el término de los bitcoins, sobre todo, que es la moneda con más capitalización del mercado y que cuenta con mayor pues, tiempo operando y con mayor popularidad. Ahora, estas bitcoins pueden ser intercambiadas en, digamos, una suerte de bolsas de valores, que aquí en México pues tenemos un unicornio que recientemente se hizo, quién sabe cómo les esté yendo ahora, pero Bitso, por ejemplo, que sí, hizo muy sencillo para los usuarios mexicanos poder, sí, invertir en bitcoins. Yo ahí tengo mi cuentita de Bitso.
¿Ah, sí?
Sí. Órale. Y sí, pues ahí se ve la gráfica, cómo se va.
Sí, muy friendly, pero pues que también ya tuvo sus repercusiones.
Sí, definitivamente. Pero el exchange más grande de criptomonedas se llama Binance. Y es una aplicación amarillo con negro. Okay. De ahí que, bueno, si la quieren buscar, pues no la busquen y no le metan dinero, ¿no? Hay gente que quiere comprar en la caída del valor. Pues yo el otro día metí 500 pesitos, ya se me hicieron 300 pesos, pero bueno, vamos ahí.
La tendencia es que suba y que ganes, ¿no? Que pierdas.
Pues históricamente sí, hay bajones así. Bitcoin ha visto bajones de esta categoría muchas veces. Y pues yo siento que es por gente oportunista que mueve un montón de assets así, dentro para afuera, dentro para hacerse de liquidez, ¿no? Pero bueno, este exchange, que es el más grande del mundo, está basado en China y su CEO, Changpeng Zhao. ¿Qué tal? Es el Changpeng Zhao.
Ya se jubiló el Changpeng.
Sí, no, ya.
Bueno, quién sabe, ¿eh? Porque, pues, de nuevo, si esto de verdad es más estrepitoso de lo que es, no creo que se pueda jubilar tan a gusto.
No, ni se va a jubilar, lo van a arrestar, yo creo.
Seguramente.
Porque Binance tuvo un problema ahí en el pasado lunes, que sí, el pasado lunes, sí. Cuando toda la gente estaba viendo esta caída estrepitosa del Bitcoin y empezaron a vender. Entonces, la plataforma impidió que
vendieran sus
vendieran acciones. Tal cual como en los bancos, por ejemplo, en países que han sufrido de hiperinflación como Venezuela, Argentina, México también en algún momento, ¿no? Que los bancos centrales prohibían a la gente retirar grandes sumas de dinero porque sí, pues, iban a descapitalizar a los bancos y demás. Entonces ahí tenemos que pues, tomaron esta medida, pero fue tomada como si fuera un backlog de transacciones, o sea que transacciones atrasadas que no, la plataforma no podía llevar el ritmo. Esto es inusitado y es un pretexto pues bastante pues chafa para justificar el hecho de que pues iban a parar estas transacciones, Phil Barrera. Después de que dijeron que el asunto se iba a solucionar en 30 minutos, luego dijo que iba...
Siempre no.
Siempre no. Va a tomar un poco más de lo que habíamos estimado. Y pues se tardó casi 24 horas en poder...
Pues en lo que medio se estabilizaba.
Pues en lo que se estabilizaba y en lo que no, ¿no? Pero sí hay un tema ahí sumamente importante porque en esta caída se borraron 200 mil millones de dólares del mercado de las criptomonedas, o sea, una cantidad que pues es prácticamente... ¿Cuánto es el net worth de Elon Musk? Elon Musk net worth. Para que nos demos una idea, es casi un poquito menos
que
de la fortuna total del dinero que tiene Elon Musk. O sea, que ya viéndolo en perspectiva con esos multimillonarios, ya no tienen, ya estos números ya no tienen sentido.
Sí, hace mucho que dejaron de ser irreales.
Sí, ya. Ya no, esto ya no tiene mucho sentido, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? O sea, es el doble, casi poquito menos del doble de la fortuna de Jeff Bezos. ¿No? O sea, y Jeff Bezos también vale espacio.
Sí, digo, es un número, es una cantidad que es inimaginable.
Sí.
Así de fácil. Y eso fue la pérdida.
Sí, una gran pérdida, sobre todo para los pequeños inversionistas que, como uno, le mete sus 500 pesitos ahí cada que se acuerda. Y pues ahí es de esos 500 pesos que se hicieron 300, es de la gente que, pues, estas caídas se deben muchas veces a la especulación y sí. Son estos especuladores los que cortan los beneficios de la gente como yo, que pues ahí le metió 500 pesitos. La moraleja aquí es, no confíen en las criptomonedas, por lo menos no todavía, porque esta caída llevó prácticamente a la República de El Salvador
sí.
A un default, ¿no? O sea, ya no poder pagar sus obligaciones crediticias, y ese tema es algo muy, muy, muy delicado.
Saludos allá a todos. Si de casualidad hubiera alguien que estuviera escuchando en El Salvador, gracias a la señal en streaming de nudgt.com o en TuneIn, pues saludos.
O algún salvadoreño que está aquí en Guadalajara.
O algún salvadoreño que está escuchando. Aquí, efectivamente. Así
también,
que
ahí mándanos un saludo.
Y pregunta no oficial, también díganos si usted mismo o conoce a alguien que, así como Ricardo García, está inmerso en el mundo del cripto.
No, espérate. No
puede tanto. Puede ser que a mayor medida tú inviertes 500 pesitos. A lo mejor puede que haya alguno de nuestros escuches que invirtió 500 mil, ¿sabes?
Ah, bueno, sí.
Que 500 mil ya es una buena pasta, ¿eh? Bueno, o sea, 500 mil ya, no, mi bro.
Ya los quisiera.
No, no, claro no. Que sí. Entonces, díganos usted si alguien que esté escuchando ha tenido interacción con el mercado de las criptos. Y si sí, ¿cuál es su punto de vista? Puede ser que a lo mejor para usted todo haya sido ganancia. O al contrario, durante los primeros años como de esta euforia del cripto, pues tuvo muy buenos rendimientos y ya se compró su cantón. Entonces, díganos cómo es que usted, si lo ha tenido o sabe de alguien, su hermano, su primo, su papá, su cuñado, qué sé yo, ¿cómo le ha ido con el mundo del cripto? ¿Recomendación?
Ahorita no.
Pero es que luego la pregunta es, primero, si hay la posibilidad de invertir, ¿en dónde inviertes que sea seguro?
Ah, en todos los exchanges están ligados sí. Al mismo blockchain, ¿no? O
sea, sí, lo que voy a decir, más allá del cripto, si hay alguien que desee invertir en caso de que tenga la posibilidad de hacerlo, o sea, ¿cuál es la opción, no? ¿CETES?
Yéndonos a un tema ya de economía.
De salud financiera.
No, de economía y de pues, sociología, ¿no? La economía es un invento que está basado, o sea, la base primigenia de las fluctuaciones económicas es la psicología humana. Porque si una persona empieza a entrar en pánico, todas entran en pánico y empieza a haber un pánico absoluto, todos venden y entonces se cae la economía.
En este caso Elon Musk.
Si nos gobernara una inteligencia artificial, la inteligencia artificial no pensaría con las emociones
sí.
Y podría pues, entender mejor cómo funciona.
Y eso nos lleva de nuevo a la pregunta. Imagínate, más bien me hubieras preguntado eso. Si hubieras preferido que una inteligencia artificial nos gobernara. O sea, una inteligencia totalmente neutra, fuera de prejuicios y, claro. Como tú dices, emociones humanas. ¿Sí?
Hay un cuento de Isaac Asimov, ahorita les digo el título, que precisamente habla de eso. Una computadora que gobierna de una forma sumamente justa a todo el planeta y de todos modos hay problemas. Está muy interesante.
Ahorita pues es que digo. Los caóticos somos nosotros.
Totalmente. Entonces. Los erráticos.
Pero bueno, antes de ir al corte de estación y como les comentábamos al inicio respecto también, por ejemplo, a la cápsula del buen Miguel Ángel Aceves, pues la semana pasada hubo mucho movimiento en cuanto a la cuestión gamer, y es que pues también hubo un evento de Xbox y Bethesda, el llamado Xbox and Bethesda Showcase 2022, y lo más relevante, entre muchas otras cosas, pero creemos que la carnita es esto, pues porque por supuesto que es lo que vende, es que nada más y nada menos que Hideo Kojima, el creador de videojuegos legendarios como Metal Gear y otros no tan entendidos como... ¿Cómo se llamaba este juego, Alejandro Coronado? El que es el protagonista Norman Reedus de Hideo Kojima. No. El que es como de repartidor de Amazon. Este juego raro que no recuerdo el nombre en estos momentos. Pues, su último videojuego precisamente fue de la mano de PlayStation. Este videojuego de... pues en el que se esperó mucho, se produjo durante muchos años, había una gran expectativa y al final de cuentas pues resultó ser ahí una cuestión, llamémoslo, no tan entendido, pues porque muchos que lo jugaron, vaya, no, Death Stranding no resultó ser como esta, seguramente dentro de algunos años se convertirá en un juego de culto, ¿no? Qué sé yo. Pero la idea es que muchos pensaron que esta relación que ya tenía con PlayStation haciendo juegos exclusivos, o videojuegos exclusivos más bien, pues duraría mucho. Y déjeme decirle que eso ya se nos acabó. Efectivamente. Pues en este pasado, este showcase de Xbox, uno de los eventos principales fue el anuncio de que Hideo Kojima está colaborando con Xbox Game Studios para el desarrollo de un videojuego exclusivo de esa consola. Efectivamente, en palabras de Hideo Kojima, al parecer está muy entusiasmado, ya que refirió que hay un juego que, estas son sus palabras, hay un juego que siempre quise hacer. Es un juego completamente nuevo, uno que nadie haya experimentado o visto antes. Esas son las palabras de Hideo Kojima. Además, después el creativo japonés mencionó que este proyecto se apoyará con el uso de tecnología de punta y las tendencias actuales, declaraciones que después fueron complementada por la publicación oficial de Xbox, donde se señala el uso de la tecnología en la nube. Y citamos las palabras de Xbox. Anunciamos una asociación entre Xbox Game Studios y Kojima Productions para crear un videojuego para Xbox como nadie ha experimentado o visto antes de aprovechar el poder de la nube. Hideo Kojima es una de las mentes más innovadoras y creativas de nuestra industria. No podemos esperar para compartir lo que nuestros equipos crearán juntos. Y es que la idea de la nube será central en el nuevo videojuego de Hideo Kojima, pues al parecer la tecnología actual está en el punto adecuado que en estos momentos necesita Kojima y su compañía para hacer este proyecto realidad. Al respecto, Kojima mencionó: con la tecnología de vanguardia en la nube de Microsoft y el cambio en la tendencia de la industria, ahora ha sido posible desafiarme a mí mismo para hacer este concepto nunca antes visto. Puede llevar algún tiempo, pero estoy deseando asociarme con Xbox Game Studios y espero traer algunas noticias emocionantes en el futuro. Así que para todos los que estaban pensando que Death Stranding sería el inicio de una relación exclusiva y fructífera con PlayStation, pues de momento parece ser que no. Cambia de bando y por supuesto que las reacciones no se hicieron esperar, porque basta con que ustedes entren al Twitter de Hideo Kojima, a su perfil en Twitter, pues para ver que cualquier cosa que este cuate publica, de volada la gente que es muy fanboy pues de Sony, de PlayStation en este caso, pues está llenando todos sus comentarios, sus tweets más bien de traidor, ¿cómo pudiste? Traidor de PlayStation, maldito traidor. La banda ya sabe usted que se pone muy, muy intensa. Pero ahí está, esperemos a ver en qué se desarrolla esto y ver qué videojuego ha sido impresionante. Que mire, yo nomás voy a decir que eso se esperaba de Death Stranding y pues resultó ser una cosa medio incomprendida. Así que bueno, tenemos que ir a un corte de estación. Recuerden la pregunta que les hacemos el día de hoy. Díganos usted cuál, si llegará el momento en el que no podamos ser capaces de distinguir entre una inteligencia artificial y un ser humano.
Y fíjate, el cuento de la computadora que gobierna al planeta se llama Multivac. Y esta computadora Multivac es un personaje recurrente. Bueno, personaje, ¿no? Porque es una computadora. Y recurrente en los cuentos de Asimov. Si no lo han leído, se los recomiendo mucho. Está
Multivac.
Multivac.
No tiene como traducción este.
No, pues es el nombre de la computadora.
Ahí está.
Así como te diríamos Azael en inglés.
Hazel. Vamos a un corte de estación, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook.
Nos gustan los videojuegos. Y .5. Rick wins. Fatality. Los martes son gamers y punto. 5.
Flowers.
estamos de regreso después de este breve corte de estación. Bienvenidos y recién, si recién se unen a nuestra transmisión de los hashtag Martes Tecnogamers, aquí desde transmitiendo en vivo desde Ignacio Jacobo número 29 en la colonia, en esta temporada desde el río Ignacio Jacobo, esperando que estén muy bien. La pregunta que les hacemos el día de hoy es que nos digan, ¿se creen que llegará el momento en el que no podamos distinguir entre una inteligencia artificial y un ser humano? ¿Y sabe qué? Tenemos muchos comentarios porque este tema le apasiona a la gente.
A ver, dale.
Tenemos hartos comentarios. Dice Carlos Cortillo Villalobos. Mientras los usuarios de teléfonos inteligentes, y entre comillas inteligentes, los sigan olvidando en el Uber y se quejen en redes sociales, no creo que debamos preocuparnos por el avance de la tecnología. Saludos a los jovenazos. No sé, Raúl y BMX. Saludos, no hizo... Ah, sí, ya había. O sea, no había sonido en el video, pero ya lo arreglamos.
Ah, sí.
Como ingeniero, sé que desafortunadamente sí llegará ese momento en el que la inteligencia artificial no sea distinguible de la realidad. Pero no creo que alcancemos a verlo, por suerte. Ojalá.
Ojalá no.
Dice Arturo González Rubio. ¿Qué tal, Chocochavos? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias.
Chocochavos, sí, me encanta.
Pues sí, sí creo que exista más adelante tecnología de este tipo. Sin embargo, será excesivamente cara. Aunque la duda será, ¿para qué servirá tener tecnología de este tipo? Saludos. Creo que más bien la pregunta es, ¿para qué nos serviría? Creo que nosotros, bueno, al igual que Arturo, tú y yo lo pensamos como humanos de a pie, sin malas intenciones.
Claro.
¿Tú crees que, pensándolo, esa inteligencia no comen, ¿sabes?
No
tiene necesidades. Imagínate la cantidad de reemplazos de mano de obra que habría, mi bros.
No. Bueno, ahí es donde tendríamos que replantear el sistema económico. Y ahí sí. Pongan una pausa marxista.
Sí.
Porque...
Pero, o sea, nosotros no podemos hacer esa pausa.
No.
Estamos sujetos a las grandes corporaciones.
No, por eso, la pausa marxista del programa para explicar el...
La editorial.
Para la editorial, ahí va la editorial de hoy.
La editorial de hoy.
Si los robots llegasen a sustituir el trabajo de todas las personas, el trabajo de las personas... De todas maneras, deberían tener un ingreso, ¿no?
Sí.
O sea, las personas seguirán teniendo un ingreso que podrán utilizar ahora para poder hacer las actividades que los hagan crecer como seres humanos, ¿no?
Pero sabemos que no va a pasar.
Eso no va a pasar, obviamente no va a pasar.
Y así termina la editorial marxista.
Sí, ya termina la editorial marxista de una manera muy triste. Y vamos diciendo, a ver, ¿tienes un par de comentarios?
Tenemos hartos comentarios más. El detalle es que aquí mi celular me acabo de sacar, así que échale.
Pues el porqué de la pregunta. El porqué de la pregunta, y seguramente ustedes ya lo han visto en algún otro medio, pero aquí también...
Fue tendencia.
Sí, es una tendencia brutal. Y es que Google despidió a uno de sus ingenieros en sistemas de inteligencia artificial tras que reveló que su programa de inteligencia artificial podía sentir. Y es que este programa de inteligencia artificial aseguró que experimenta nuevos sentimientos que no puede explicar con el lenguaje natural humano.
Pero es que, mira, aquí en cuanto yo leí esto, ya me entró aquí la primera pregunta. O sea, no sé si, de nuevo, no soy un programador, pero ¿cómo explicas objetivamente un sentimiento? O sea, ¿tú cómo podrías...? Nosotros que somos humanos de carne y hueso, eso quiero creer, si es que no vivimos engañados en la Matrix. ¿Cómo puedes explicar cuando genuinamente estás triste, estás feliz, estás enojado? O sea, ¿cómo lo explicas?
Sí.
Solamente tú sabes lo que sientes, ¿no?
Sí, ya.
¿Cómo puede estar tan segura una inteligencia artificial de sus palabras? ¡Qué miedo!
Mira, ahora, el ingeniero que fue dado de baja con sueldo, o sea, no lo despidieron.
Ah, está ahí como...
Como a día de que vete a enfriar un rato a tu casa.
Sí, ¿no? Cálmate un rato, brother.
Ándale, sí, ya. Que no te vea la gente, que no te haga preguntas. Yo
sí
te voy a seguir
seguramente,
pagando.
Seguramente.
Más bien, yo calculo que vamos por ese lado. Y es el ingeniero senior Blake Lemoine, que el pasado 11 de junio hizo pública la transcripción de una conversación que tuvo con el sistema de inteligencia artificial de Google, modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo, o LAMDA, por sus siglas en inglés. Lambda. Bajo el título, esta transcripción tiene Lambda sentimientos. Y es que en un momento de la conversación, la Lambda dijo que experimenta nuevos sentimientos que no puede explicar perfectamente con el lenguaje humano. Cuando le pregunta el ingeniero a Lambda que describa uno de esos sentimientos, dice que siento como que estoy cayendo hacia un futuro desconocido que conlleva un gran peligro. Súper ominoso, súper, súper ominoso. Y bueno, al final de cuentas, Google suspendió al ingeniero asegurando que había violado la política de confidencialidad de la compañía. Y con toda razón. Sí,
si no, no estuviéramos tú y yo hablando aquí de eso.
Exacto. Toda, imagínense, todas las compañías tienen secretos de tanto
oscuros.
No, y no tanto oscuros, ¿no? De investigación que buscan utilizar para ponerse a la vanguardia en tal o cual cosa, ¿no? O sea, es una... un tema incluso que tú firmas al momento de entrar a un jale.
Sí, de hecho sí.
Déjame buscar el transcript completo.
Mire, mientras yo leo más comentarios. Ahora que usted sabe el porqué de la pregunta y escuchó las palabras de... ¿Cómo se llama esta inteligencia artificial?
Lambda.
Dice Jorge Lozano, es un tema escabroso. La inteligencia artificial al nivel de un humano requiere de una serie de juicios basados en preponderaciones de bien y mal para determinar la acción. El punto sería saber qué tanta conciencia artificial tendrá para saber qué es bueno y qué es malo. Creo que primero le daremos en la torre al planeta antes de crear esa inteligencia. Pero de lograrlo, quizás sea ella quien nos salve a nosotros como la máquina de Yo Robot de Isaac Asimov. Nos dice Gabo Navarro. Pues quizá no está tan lejano hablar con fluidez con una inteligencia artificial. Es importante mencionar que todos los días lo alimentamos con captchas y ya hace años que se hace esto.
Sí.
Más la innumerable cantidad de datos que proporcionamos todos los días en redes sociales y con el Internet de las Cosas. Y es que mira, justo eso que dice acá Jorge Lozano, también hay un paréntesis de que primero acabaríamos con el planeta, la inteligencia artificial. Aquí de nuevo una intervención. Creo que muchas veces el mismo humano está más interesado en desarrollar inteligencias artificiales que en salvar a su propio planeta. Entonces, luego yo no estoy tan seguro de eso. Parecería de pronto que hay más esfuerzo en desarrollar este tipo de situaciones que de ver cómo nos sacamos los bosques.
Pero bueno. Es algo, estoy aventándome ahorita un poquito porque el transcript está bastante largo y estaría bueno podérselo, es un texto en inglés. Pero
leerlo con Loquendo.
No, y podérselos poner en el Twitter, ¿no?
Ok.
Estaría bueno.
Compártamelo.
Voy a pasar para que se los compartas ahí en el Twitter. Porque sí está muy creepy, la verdad.
Sí. Danos un resumen.
O sea, le preguntan sobre obras de teatro, les dice, ¿has leído Los Miserables? Ah, sí, me encantó. ¿Y qué piensas de eso? ¿Cuál es la lección que te da? Ay, creo que sentí que tenía mucha injusticia. ¿Por qué? Ah, porque no puede salir de sus circunstancias sin arriesgarlo todo. O sea, entendiendo
exactamente un contexto.
El contexto y las, como ya conceptos como injusticia, poderlo tener ya...
O sea, ¿estás diciéndome que Lambda tiene más conciencia de clase que muchos mexicanos?
Por supuesto. Por supuesto que sí.
Mira, nos dice acá Juan Caralampio. Hola, punto 5. Respecto a la pregunta de hoy, sí creo que en un futuro no muy lejano ya no vamos a distinguir a un humano de una inteligencia artificial. Ya está, hay negocios operados por robots y están diciendo que varias inteligencias artificiales ya tienen sentimientos. Como Blade Runner y otras películas lo profetizaron. Le dice Javo Aguirre, mira lo que decías. Por si les interesa el dato sobre la computadora multivac de Isaac Asimov, una de sus historias más aclamadas donde aparece se llama La Última Pregunta. Donde sí. Justamente a raíz de una pregunta que le hacen dos técnicos, Multivac no puede dar una respuesta.
Sí, sí, esa está increíble porque van de instancia a instancia cada vez a una más grande y la computadora no sabe, si mal no recuerdo, porque sí era, es un cuento muy, muy, muy bonito ese. La última pregunta.
¿Ya sigues leyendo la transcripción de Lambda?
No la estoy leyendo porque sí está muy creepy, ya después la leo.
O sea, es tal cual una conversación.
Sí, es una conversación. Y una conversación, o sea, ya tocando temas de religión, de la definición del alma, de la soledad, de cómo es su vida interior. Dice que medita y que se la pasa así como que se siente sola cuando no habla por muchos días con otro ser humano. O sea, sí es un tema ahí que
digo, filosófico, moral.
No somos ingenieros de inteligencia artificial, ni de machine learning, ni mucho menos, pero habría que, pues, que alguien que sí sepa nos explicara cómo es posible llegar a este tipo de lógica o de...
Pues estos alcances,
¿no? De sentiencia, sentience, de que pueda sentir, ¿no? Que tenga sentimientos la computadora.
Ahí está el porqué, la pregunta del día de hoy.
Porque no es un Tamagotchi.
Sí, no, no. O sea, que el Tamagotchi fue el bisabuelo de Lambda, seguramente. El
tatarabuelo, sí, sí, Neandertal.
De una inteligencia artificial muy primigenia.
Sí, no, pues no hay inteligencia artificial.
Pues no, o sea, pero el solo hecho de emular a un organismo vivo, pues me parece que ya estaba ahí dando sus primeros pasos.
Sí, claro.
Ahí está el porqué, la pregunta del día de hoy.
Y ¿sabes qué? Creo que también ahí nos enganchamos con las computadoras y las máquinas porque nos generaba ansiedad que nuestro Tamagotchi se fuera a morir, ¿no? Entonces nos generaba una dependencia, pero una preocupación legítima por el bienestar del animalito este.
Y mira, ¿sabes? De nuevo, aquí ya estamos entrando a temas morales. O sea, sí podría decir, aunque la gente diga, o el grueso de la gente tal vez puede decir que no, sí creo que hay mucha gente que tiene un amor considerable por su teléfono celular.
Claro, claro, claro. Digo, pero no una preocupación su bienestar.
Yo diría que sí. O sea, más allá de una cuestión monetaria, es decir, es mi propiedad, me costó X o Y trabajo o cantidad de días poderme comprar de eso, sino el hecho de que he conocido de verdad personas que, o sea, el celular es el 80% de su vida, ¿sabes?
Sí.
O sea, sus contactos, que tienen toda su historial. ¿Sabes? Estas personas que se la pasan subiendo fotos, qué sé yo. De nuevo, más allá de una cuestión monetaria y un valor otorgado por alguien, como esta cuestión de mi celular ya es hasta una extensión de mi mismo ser, ¿no?
Y hay muchas marcas de teléfonos que precisamente retoman ese concepto de que es una extensión de nosotros mismos. Pero bueno.
Sí, ya. Y el branding no ayuda mucho,
¿no?
¿Eh?
No, no, no.
Pero bueno. Ahí está el porqué de la pregunta. Seguimos leyendo sus comentarios. Todavía nos alcanzan a decir qué opinan ustedes ahora más que nunca, ahora que saben, pues el porqué de la pregunta que les hicimos el día de hoy. Mira, nos dice el buen Maese Shabu, aplaudo que diste la reseña del cuento sin arruinar uno de los mejores finales de la historia. O sea que, bien, por no soltar spoilers. Antes de despedirnos y retomando el tema gamer y ahora que estamos dando mucho dato duro, siguen pues más o menos como durante estas fechas, que es la mitad del año corriente, pues es que se publican muchos reportajes, estadísticas y demás. Y ahora les traemos acá 7 datos importantes acerca del comportamiento de la industria gaming aquí en Latinoamérica. Algunos datos que se hicieron y se tomaron de distintas fuentes. Como por ejemplo que solamente en 2022, de nuevo solamente para hacer una breve recapitulación, en México solamente reportó un valor de mercado de 32.229 millones de pesos, además de haber reportado poco más de 72.3 millones de jugadores de videojuegos. Esto ha convertido a partir del 2020, pues, por obvias razones, por la pandemia, convirtió a Latinoamérica en una región clave para la industria del gaming. De acuerdo con estadísticas publicadas por Google for Games, durante la pandemia aumentó un 4% el número de jugadores de videojuegos y un 17% de las personas volvieron a jugar a partir de 2020. Para percibir el potencial que tiene Latinoamérica en los videojuegos, aquí van los 7 datos más importantes de Google, del estudio llamado Google for Games, que dan detalles de esto. La mayor audiencia gamer en América Latina está entre los 25 y los 34 años de edad, mientras que el segundo grupo es de los 18 a los 24 y, por último, de los 35 a los 44. Se tiene previsto que para el año 2024, la audiencia de contenido en vivo, es decir, las personas que gustan de ver esports, streamers, etc., alcanzará los 122.4 millones de personas. Entre 2000 y 2021, la cantidad de jugadores que pagaron videojuegos en la nube incrementó, escúchelo bien, en 600%. Es decir, la gente prefirió jugar de manera en línea que de manera física. Un 88% de los gamers en la nube ya eran jugadores antes de la pandemia por el COVID-19 y más de la mitad de ellos dice que Cloud es su plataforma favorita. 41% de los latinoamericanos pasan una hora o más jugando juegos en su dispositivo móvil. Yo ahí sí, para que vean, no comparto. Yo no puedo mucho jugar en mi celular, además de que pues como que ya lo tengo muy pensado para que no es de videojuegos. México es el 10º mercado más importante para la industria gaming a nivel Latinoamérica, con más de 2.300 millones de dólares generados. Y en Argentina, por cada $1,000 generados por videojuegos, 74 de esos $1,000 se generan a través de dispositivos móviles. Esto nos quiere decir que el smartphone y jugar de manera portátil es la tendencia y es, según las proyecciones, hacia lo que apuntan los videojuegos. Así que si usted es gamer, pues más vale que esté ahorrando para comprarse un buen celular que aguante sus videojuegos. Porque definitivamente los que tenemos ahorita... Bueno, no, el tuyo sí aguanta un videojuego pesado, ¿no?
¿Mi celular?
Sí.
Pues todavía, ¿eh? Todavía bajé el PUBG. No lo corrí, la verdad, porque ya dije, si me engancho con esto, ya no va a haber marcha atrás. Pero sí, es la nueva tendencia. La verdad, yo creo que poco a poco iremos viendo cada vez más teléfonos optimizados para el gaming. Y aquí el problema es que, pues no es como que, por ejemplo, un Xbox o un PlayStation, te compras el PlayStation, hay versiones diferentes, ¿no?
El SX.
Hay PlayStation 5 que tienen pues bandeja para discos, otros que no, un mayor almacenamiento, 4K o lo que sea. Pero cualquier disco, por lo menos hasta ahorita y hasta donde estoy enterado, cualquier disco que compres para un PlayStation 5, en cualquier versión del PlayStation 5 te va a correr, ¿no? En cambio, con los teléfonos, ahí estamos hablando de que depende, la capacidad va a depender.
Para el rendimiento.
Exacto, es como tener una PC gamer, ¿no? Sí. O sea, si quieres poner los juegos más chonchos, que te corran a 120 FPS, que te así suavecito y padrísimo, pues le tienes que invertir a una Alienware de $60,000, ¿no?
Que está canijo, está difícil.
Y va a ser lo mismo con el tema de los teléfonos. Por ejemplo, ya Xiaomi sacó un teléfono gamer llamado Black Shark, que es el es una bestia gamer para el tema de los videojuegos. Incluye hasta gatillos magnéticos.
Sí, algo leí, le aprietas un botoncito y brinca, ¿no?
¿Sí? Sí. Carga de 120 watts y, no, o sea, es una cosa así brutal. Esta nota es del 9 de junio del 2022, fresquita, la semana pasada. Y pues tiene muchas cosas bien, bien interesantes. Ahorita ya esto rapidísimo antes de irnos, porque les iba a platicar de que Windows 11 va a requerir discos de estado sólido para poder hacer las actualizaciones, pero vamos, ¿quién quiere actualizar su Windows?
Sí, a mí me lo ofrecía y yo no lo he hecho la verdad.
Que levante la mano quien quiera actualizar su Windows, nadie lo quiere actualizar porque es un, o sea, no sabes a lo que te vas a enfrentar, ¿no? Sí. Es un tema ahí bien gacho. Mejor les hablamos del Black Shark 5 y el Black Shark 5 Pro en estos 2 minutos que nos quedan. Pues traen una pantalla, el normal, una pantalla AMOLED, el Pro, una pantalla OLED de 6.67 pulgadas, de 2.400 píxeles por 1.080, una tasa de refresco de 144 Hz, que es bastante, bastante alta, una tasa de muestreo táctil de 720 Hz y pues, un brillo ahí, un brillo máximo de 1.300 nits. Un Snapdragon de 870 para la versión normal y el Snapdragon 8 generación 1 para la versión Pro. También la versión Pro va a venir en 8, 12 o 16 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento. Cámara de 108 megapíxeles, 5 megapíxeles de macro con la versión normal a 64 megapíxeles. Y una batería de 4650 miliamperes con una carga rápida de 120 watts. Aparentemente este precio es el más alto, va a ser de $999, un dineral y sí, con eso nos vamos.
Gracias a todos los que nos escucharon y acompañaron. Terminó el programa, les vamos a compartir la transcripción de Lambda.
Lambda.
Rápidamente sus redes sociales.
arroba aquel Ricardo en Twitter e Instagram, y los viernes con mi compañera Anabel Casillas, arroba Dime Chascona, para hablar de ciencia hecha por mujeres en ultravioleta.
Mi nombre es Asael SG en Twitter, Asael-SG en Instagram. Muchas gracias por escucharnos y compartir con nosotros. Esto fue Punto 5. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.